Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, el podcast. Es una iniciativa de Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Aquí estamos hoy con Joan Viladomat, Country Manager en España para el Landing Jobs. Y también está aquí conmigo Víctor Humanes, responsable de desarrollo de negocio en Open Webinars. Quiero daros la bienvenida a los dos primero.
Hola, encantado de estar aquí.
Hola Teresa, bienvenido Joan.
Gracias. Muy bien, quería comenzar arrancando, presentar a Joan. Nos gusta siempre que la persona a la que acogemos, a quien nos regala su tiempo para trabajar con el conocimiento sobre el talento tecnológico, pues nos cuente sobre su perfil. Él es Spain Country Manager en Landing Jobs. Y cuéntanos, Joan, porque por lo que hemos hablado y he podido investigar sobre ti, tú tienes también una trayectoria como emprendedor, has estado en muchos proyectos implicados. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre ti.
Sí, de acuerdo. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme en este podcast. La verdad es que creo que es un proyecto súper interesante. Y de hecho, yo estuve buscando podcasts de este tipo en castellano y no había. O sea que por fin alguien lo está haciendo, ¿no? O sea que felicidades por la iniciativa. Y bueno, sobre la pregunta sobre mi perfil, pues intentando resumir muy rápido, pues yo soy ingeniero químico de formación, ingeniero ambiental. Y bueno, estuve, después de graduarme, estuve 3 años trabajando en ese sector, o sea, diseñando plantas de tratamiento de agua, o sea, nada que ver con el mundo de Internet. Pero, bueno, en ese momento pues ya empecé a tener curiosidad, ¿no? y a interesarme mucho por el sector de Internet, por las startups en Barcelona que empezaban a nacer, ¿no? En ese momento, y empecé a interesarme mucho por ese sector. Entonces hice un poco el cambio, me fui del sector de la ingeniería química y empecé a formarme en el mundo de Internet. Hice un máster, por ejemplo, en emprendimiento, estuve haciendo cursos online de estos de MOOC, que se llaman, ¿no? Que son Massive Online Courses. Open Courses, sí, con algunos de Stanford de emprendimiento también, etcétera. Y a formarme, a ir a eventos, a conocer a otros emprendedores, incluso creé un propio evento que se llamaba Entrepreneurs Break para poder conocer más experiencias de otros emprendedores. Y al final, pues me lancé a lanzar mi propio proyecto, que era una startup que se llamaba Parking Hood, que básicamente era como un Airbnb del parking. ¿Vale? La idea era que flexibilizar el mercado de las plazas de aparcamiento para que se pudieran alquilar pues por días y por horas, ¿no? Las plazas de aparcamiento particulares, digamos. Bueno, eso fue un aprendizaje brutal. La verdad es que bueno, cometí muchísimos errores también porque era mi primera aventura como emprendedor. Y bueno, al final, pues cuesta reconocerlo, pero ahora no tengo ya ningún problema, pues fracasé como emprendedor. Pero me abrió las puertas de este mundo, ¿no? Del mundo de Internet. Y de hecho, Landing.jobs no hubiera entrado nunca en esta empresa si no hubiera sido por Parking Hood, ¿no? Y mi experiencia como emprendedor. Estuve en un programa que se llama Erasmus for Young Entrepreneurs, que te permite ir a otro país y aprender de otro emprendedor. Pues ese otro emprendedor era el fundador de Landing Jobs. Entonces estuve unos meses trabajando en Landing Jobs part-time. La idea era conciliar las dos cosas, Parking Hood y Landing Jobs, pero bueno, al final ya me rendí de Parking Hood, ya faltaban recursos. Y en cambio, pues cada vez me ilusionaba más el proyecto de expandir Landing Jobs en España. Y al final ya me pasé full-time. Y desde entonces, que ya era pues 3 años full time en Landing Jobs, expandiendo el mercado en España. Un poco ese sería mi resumen de trayectoria.
Pues genial, la verdad que nosotros Al final, estando acostumbrados a tratar con talento tecnológico, pues no es raro, ¿no? Ese pivotaje cada vez es más común de personas que se encuentran en un momento de su vida y parece como que se despiertan y dicen, pues yo lo que quiero hacer es otra cosa.
Correcto.
Que no tiene nada que ver, ¿no? Y, uh-huh. y de eso se trata. También se trata de que a día de hoy existen herramientas como para formarnos y poder pivotar esta carrera, ¿no? Entonces, yo también te felicito porque no todo el mundo es capaz de contar lo típico de pues perdí tanto tiempo, tanta pasta y la verdad que empezar con esa humildad pues a nosotros también nos gusta. Uh-huh. Tenemos aquí el proyecto es una empresa, Landing Jobs. Uh-huh. Nos gustaría conocer porque como existen diferentes soluciones para hacer ese encaje entre empresas y talento tecnológico. Cuéntanos qué hacéis, cuál es vuestra visión y cuántas personas estáis en el equipo, Joan.
Muy bien, pues sí, Landing Jobs es bueno, lo llamamos un marketplace, en inglés Tech Careers Marketplace, ¿vale? Donde el objetivo principal es conectar empresas de tecnología con profesionales del sector tecnológico, ¿vale? Hacemos ese match entre empresa y profesional. En ese sentido, hay muchísimas iniciativas que hacen lo mismo, pero siempre me gusta explicar que somos un poco como un mix entre, estamos un poco en medio, entre una agencia de recruitment y un job board, ¿vale? Y hay varias diferencias. Por ejemplo, la diferencia con una agencia de recruitment es que nosotros somos una empresa de producto, es decir, nosotros mismos somos una startup, nuestro producto es nuestra plataforma y continuamente mejoramos el producto, ¿no? Con nuestro equipo, nuestro product team, y tenemos nuestra propia comunidad, ¿vale? Además, uno de nuestros valores muy importantes es la transparencia, en el sentido de que cuando un candidato, un profesional del sector entra en nuestra plataforma, sabe en qué posición, en qué oportunidad está presentando candidatura, ¿vale? Es totalmente transparente. Tú puedes ver todas las empresas, nuestros clientes con los que trabajamos. Por eso digo que es diferente que una agencia, porque normalmente las agencias hablan de empresa de 100 trabajadores en Barcelona y busca tal, ¿no? Y no, seguramente por evitar que los salten, ¿no? Pero en nuestro caso preferimos correr ese riesgo de que nos salten, porque entendemos que en este sector tan competitivo, para poder convencer a este tipo de profesionales hay que darles toda la información posible, ¿no? Y por otro lado, en el otro extremo están los job boards, ¿no? Tampoco creemos que somos un job board porque vamos un poco más allá en la evaluación de los candidatos. Es decir, tenemos expertos independientes que evalúan cada una de las candidaturas que se crean a través de Landing Jobs. Y entonces son expertos, si es una oportunidad de front-end, pues hay una persona especializada en front-end que revisa esa application y le da una puntuación de 1 a 5 estrellas. Si es 1 estrella, directamente lo rechazamos nosotros en base a que no cuadra con los requerimientos. De 2 a 3 estrellas lo consideramos un fit y de 4 a 5, pues un great fit. Entonces, a diferencia de un job board, hay una parte más humana, ¿no? Un screening humano de cada una de las candidaturas, porque priorizamos calidad y no cantidad. Entonces, otros puntos clave, pues, bueno, primero que solamente es tecnología, es decir, somos expertos en eso y no aceptamos otro tipo de posiciones. Y sobre todo, lo que nos gusta destacar es que somos candidate driven, estamos focalizados en el candidato, en su experiencia. El objetivo es que tengan una experiencia agradable en la búsqueda de una nueva oportunidad. Siempre prometemos feedback, es decir, ellos saben que si aplican a través de Landing Jobs, van a recibir feedback. Aunque sea un rechazo, ¿no? Pero lo van a recibir, no se van a quedar sin feedback.
Sí, que parece como que esa es la parte que falta, ¿no? Normalmente cuando es un no y punto. No es un no, pero es un no.
Correcto, sí. Intentamos ser honestos también, ¿no? Y intentamos, sí que las empresas pueden seleccionar los motivos por el no. pero lo importante es que reciba, que se cierre el proceso. Eso es lo importante, ¿no? No aceptamos como normal, que desafortunadamente lo es demasiado común, el hecho de no recibir nunca una respuesta, ¿no? Y de hecho, no, incluso en las mismas funcionalidades del producto tenemos en cuenta esto. Por ejemplo, las empresas que son más rápidas a la hora de responder a los candidatos suben en nuestra jobs feed, digamos, en la lista de ofertas, suben y tienen más visibilidad. Genial. O sea, que es, realmente somos, intentamos que cuadre, los valores cuadren también con las funcionalidades del producto. Y luego también, pues, como decías, ¿no? En plan, lo de boutique, ¿no? También tienes toda la razón. Intentamos ya previamente seleccionar empresas y oportunidades interesantes, ¿no? De productos propios, nuevas tecnologías, culturas de empresa interesantes. Y en ese sentido también somos selectivos, digamos.
Estupendo. Entonces tienes un gran, yo creo que al final el mapa del talento tecnológico en España, pues puede ser por los años que llevas también metido en eso, que tienes una visión del panorama nacional del talento, y entonces estarás de acuerdo conmigo, o entiendo que hay un montón de noticias que todos los días nos lo dicen, que existe la escasez del talento en España, o por lo menos el talento que necesitan, tecnológico que necesitan las empresas, ¿no?
Totalmente,
¿Que
crees que, sí,
que bueno, si tienes una opinión sobre eso, y también qué se puede hacer desde las empresas que están buscando talento, y también quizá desde lo público, ¿no? Porque también nos enfrentamos a que existe el desempleo, ¿no? Entonces es un poco ahí, hay una oportunidad también, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
Sí, antes me he olvidado de deciros cuánta gente somos. Somos 50, unas 50 personas en el equipo, la mayoría de ellas en Lisboa, que es donde está nuestro headquarters.
Genial.
Y yo, bueno, trabajo en remoto desde Barcelona. Y volviendo a la pregunta que me hacías, pues sí, al final todos sabemos, ¿no? Que, y todos los involucrados en este sector sabemos que hay una escasez de talento IT. Y las empresas, bueno, pues hay muchísimas más vacantes que candidatos. De hecho, se estima que en 2020 pues habrá en Europa casi 1.750.000 puestos de trabajo en este sector sin cubrir, ¿no? O sea, hay falta de talento. Eso supone que, bueno, primero, que casi todos están trabajando. El 80% de este tipo de profesionales tienen trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que ellos tienen el poder. O sea, esto es así. ¿Y por qué? Porque ellos pueden decidir entre varias oportunidades. Entonces, algunas empresas todavía no lo han entendido, pero es verdad que hay muchas que sí, ¿no? Y a nivel de la pregunta que me comentabas, ¿qué pueden hacer las empresas en ese sentido? Pues muchísimas cosas. De hecho, a mí me gusta que sea así porque ha provocado, o sea, la conclusión positiva de esta escasez es que las empresas se han dado cuenta y se han puesto las pilas, ¿no? Y digamos, creo que son pioneras de lo que viene en el futuro, que es que tienen que saberse vender lo máximo posible, ¿no? Poder comunicar que su empresa es la más atractiva para ellos. Tanto para contratar a nuevos candidatos como para mantener contentos a los que ya han contratado, que es otro reto. Es decir, solamente el 10% en este sector está buscando trabajo. Por tanto, cuando vas a contratar ya tienes poca gente proactivamente buscando. Pero es que además, pero también es verdad que el 60% está abierto a nuevas oportunidades. Por tanto, seguramente el 60% de los programadores que tienes en tu empresa estarán abiertos a escuchar nuevas oportunidades. O sea que más te vale.
Y les están atacando, ¿no? Les están atacando.
Seguro. O sea, más te vale, en vez de preocuparte de si le están atacando, que eso es una realidad, Preocúpate de cuidarlos y de que estén contentos. Y entonces no habrá problema, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues el sueldo en este sector evidentemente es importante, hay que cubrir esa parte, pero no es suficiente. Hay que hay muchísimos otros factores que son importantes para convencer y para mantener a este tipo de profesionales, ¿no? Ya sea pues nuevas tecnologías, el producto en el que trabajas, tus compañeros, ¿no? Si hay talento en el equipo para poder aprender, un plan de crecimiento profesional, estructuras más horizontales, para los millennials eso es muy importante.
Sí.
Los valores de la empresa, la conciliación laboral, la calidad de vida y beneficios en general, ¿no? No solo ping pong, sino pues también formación, eventos, seguros médicos, flexibilidad horaria, ticket restaurante, comida, fruta, café, lo típico, cervezas, team buildings, gimnasio, sí. Bueno, de todo. Incluso aceptar mascotas, que algunas empresas están empezando a hacer.
Sí, al final en algunos de los episodios que hemos tenido hemos hablado con empresas directamente que, como tú bien dices, se lo están currando muchísimo porque para captar, pero a nivel web y tienen todo explicado cómo se integra alguien, el plan de carrera.
Correcto.
O sea, es como que hacen mucho trabajo en el previo a abrir un proceso de selección, ¿no?
Claro.
Y yo creo que está un poco en ese doble sentido, en tener muy bien explicado y contar muy bien cuáles son tus valores y cómo puede crecer una persona si entra en esa compañía y también cuidar mucho a las personas que tienes para que estén felices al final, ¿no? El típico cargo este de chief happiness, ¿no? El que tiene que estar pendiente de que dentro del departamento de recursos humanos está focalizado en que las personas sean felices, ¿no? Y eso es algo que para algunas personas puede ser una como algo ideal o una utopía, pero es que es así, ¿no? Hay que preocuparse por eso, ¿no?
Totalmente. Y lo bueno, por eso decía que en el fondo es una oportunidad, porque lo bueno es que al final hay una competición para ver quién ofrece más cosas, ¿no? Y salen cosas muy creativas, como por ejemplo la empresa Hola Luz, que hasta tiene un casal de verano en sus oficinas para los niños. Es decir, en la misma oficina, o sea, durante verano los padres van con los hijos y van a la misma oficina porque hay ahí unas actividades pensadas para ellos, ¿no? Y sí, todo esto, el concepto así más trending que evalúa todo eso, bueno, que engloba todo eso es el employer branding, ¿no? Eso, ¿no? El marketing de una empresa, no para tus usuarios, sino para tus potenciales empleados, para candidatos. Pero hay que vigilar también que puede ser un arma de doble filo, es decir, es un poco como los anuncios de que vemos online, ¿no? Si puedes ver un anuncio que te pinta el producto, tiene de todo, ¿no? Que las funcionalidades son perfectas y luego vas a ese producto y no sirve, ¿no? Esto es un poco lo mismo. No vale solo con employer branding. Lo que dices y comunicas tiene que ser verdad, porque es que si no, tú estás subiendo las expectativas de esos candidatos y cuando llegan a la empresa, si ven que no es verdad, en 2 meses se habrán ido, ¿no? O sea que también tiene que ser honesto también. Y luego, sí, perdona, dime.
No, sí.
No, decía desde lo público, ¿no? Me preguntabas también si...
Sí, porque es que al final está abierta esa oportunidad, ¿no? De decir, oye, no hay que ser muy inteligente, dice, tengo gente sin trabajo, tengo gente que podría evolucionar. Y pueden cubrirse esas posiciones que tú comentabas, que son muchísimas, que se quedan sin cubrir, ¿no?
Correcto, sí. Como decía, es una oportunidad también para otros sectores, ¿no? Porque al final aquí los candidatos tienen el poder porque hay más oferta que demanda, ¿no? Perdona, más demanda que oferta.
Sí.
Y el problema en España, ¿no?, es que el paro en la mayoría de sectores, bueno, en otros sectores es elevado. Entonces, en esos sectores todavía las empresas mantienen ese poder, ¿no? Y no tienen en cuenta eso. Pero veo cada vez más empresas, por ejemplo, de coches. Hemos sido contactados por empresas grandes como Volkswagen, como Seat, que empiezan a ver que tienen retos a la hora de contratar a los millennials, porque ha cambiado, ¿no? Y esto yo creo que se va a ampliar a otros sectores. Y a nivel público, yo creo que la administración, sabemos que va muy lenta, ¿no? Y este sector va a la velocidad de la luz, pero tendría que empezar a actualizar sus ofertas de formación, porque tiene que haber, digamos, está claro que tendrá que haber un reciclaje de profesionales en el futuro a este tipo de sectores, ¿no? Y es importante que desde lo público se pueda apoyar eso. Y las universidades también se pongan las pilas y también ofrezcan lo que piden los sectores. Pero no solo eso. Empresas como vosotros, ¿no? Como Open Webinars, formación online para ayudar a gente a reciclarse. Los bootcamps, que también se han puesto de moda, ¿no? Que pueden profesionales de otros sectores hacen una formación intensiva en tecnología y empiezan a entrar en ese sector. Porque, claro, como falta talento, las empresas cada vez abren la mente a dar oportunidades a este tipo de personas más recicladas que no necesiten un grado universitario, ¿no? Y bueno, es a nivel de, digamos, de público también se puede hacer mucho a la hora de talento internacional, pues intentar facilitar visados para profesionales altamente cualificados, por ejemplo. Pero bueno, y tiene que haber al final conciencia política de que el futuro pasa por este sector, ¿no? Eso es un poco, creo que la clave de todo esto.
Yo quería comentarte, Joan, y en la línea de lo que tú hablas, ¿no? De este sector, ¿no? Y hablamos del sector IT, y nosotros sí que utilizamos muchas veces la frase, ¿no? De que el sector IT hoy en día son todos los sectores, ¿no? Uh-huh. En un hotel necesita un perfil tecnológico, en la industria del automóvil, como has comentado, igual. Al final, perfiles tecnológicos, que es lo que vosotros trabajáis, realmente hoy en día seguro que tenéis clientes de cualquier sector, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Entonces, y muy al hilo también de lo último que comentabas, ¿no? De Adecco sacó el año pasado un informe de la escasez de talento en España y precisamente como no recuerdo la cifra exacta, pero creo que se elevaba como al 70% de los directores de recursos humanos de las diferentes empresas que habían tratado este informe, apuntaban a la falta de formación específica como uno de los tres principales problemas que generaban esta escasez, ¿no? Igual que has comentado, ¿no? Open Webinars, nosotros hacemos eso precisamente, ¿no? Hasta que la administración pública, bueno, pues se ponga las pilas y ayude a acercando la formación, como hablabas, ¿no? Ese reciclaje de la formación a lo que realmente el mercado laboral está requiriendo hoy en día, bueno, pues nosotros estamos haciendo esa labor hoy en día, ¿no? Y, claro. Y muy de la mano de esa ayuda, ¿no? Vamos a tanto a profesionales como has hablado tú de reciclaje, ¿no? Esas personas que son a lo mejor, nosotros tenemos alumnos que son matemáticos y se reconvierten en programadores o personas que vienen de estadística y tiran hacia la ciberseguridad, por ejemplo. Tenemos como perfiles reciclados de muy, muy diferentes ámbitos, ¿no? Y por otro lado, en el tema de la universidad, incluso de la formación profesional, pues nosotros desde hace un año lanzamos un proyecto muy bonito, en un principio era una acción de responsabilidad social corporativa, y queríamos hacer un poco de puente entre la formación reglada, tanto de universidad como de formación profesional, como digo, y la empresa, porque en la mayoría de los casos, los alumnos cuando salen de su formación, tanto, como te digo, de esos dos tipos, de universidad y de instituto, cuando llega a la empresa ve que no tiene lo que necesita la empresa, no tiene nada que ver con lo que ha visto, o casi nada que ver con lo que ha visto durante su formación reglada, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues nacieron las becas OW, que son las becas que concedemos a estudiantes, tanto de un ámbito como del otro, en la que damos acceso gratuito e ilimitado a nuestra plataforma durante unos meses y que ayudamos a eso, ¿no? A que el aterrizaje en el mercado laboral de los estudiantes en España pues sea mucho más acercado a la necesidad.
Claro, claro, es muy, muy interesante y es totalmente de acuerdo que no solo el reciclaje, sino también actualización de, ¿no? de las nuevas tecnologías. No solo por los graduados, como comentas, que también, sino por empleados igual que llevan 5 años con una tecnología y resulta que la empresa ha cambiado a otra y en ese sentido pues necesita también esa formación para aprender esa nueva tecnología, ¿no? O sea que esto
sí.
Hay muchos ejemplos de... Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo.
Eso pasa mucho en muchos de nuestros clientes que pueden... nuestros clientes empresa pueden generar itinerarios dentro de nuestra plataforma, uh-huh, y muchos de esos itinerarios que sí que lo utilizan, por ejemplo, para el onboarding de perfiles junior y tal, eso es lo más habitual, pero muchos de ellos también están como reskilling, ¿no? De, oye, pues tú has programado toda la vida en PHP, pero tenemos una necesidad en otra tecnología, te creo un itinerario con OpenWebinars, uh-huh, y consigo reubicarte en otro tipo de departamento, en otra tecnología diferente.
Muy, muy, muy interesante, sí, muy necesario, sí.
Joan, nosotros, bueno, mirando bastante tu perfil, me parecía que podías tener una perspectiva después de 4 años que llevas en la compañía. ¿Vosotros o personalmente tú tenéis una perspectiva de cómo es la evolución, cómo ha sido esta evolución del ecosistema de profesionales y ofertas y también ciudades, ¿no? Porque ya que por lo menos tú estás en todo el territorio nacional, uh-huh, no sé si esto estaba antes más localizado o por lo menos trabajabais de forma más localizada en las grandes capitales y ahora estáis de otra forma, ¿no? ¿Cómo has visto vosotros evolucionar este ecosistema?
Sí, pues realmente desde hace 4 años que entré en Landing Jobs hasta ahora, hostia, el crecimiento ha sido espectacular, ¿no? Tanto en número de oportunidades como en empresas de tecnología, como en inversión, ¿no? En nuevas startups. Y todo está creciendo mucho. Es interesante tener en cuenta que España es el único país a nivel europeo que tiene 2 tech hubs, ¿no? En las primeras posiciones del ranking europeo. Tanto Madrid como Barcelona. Eso es muy positivo, pero es verdad que también hay la parte negativa en el sentido de que atraen muchísimo, ¿no? Y es más difícil igual que otros tech hubs más pequeños, como pueden ser Valencia, La Coruña, Palma, Málaga, ¿no? Que es, creo que son los más destacados. Pues claro, están muy lejos, ¿no? De Madrid y Barcelona todavía. A nivel de otras tendencias, pues los salarios también han aumentado, ¿no? Durante estos años en este sector. Primero porque hay más competencia, más empresas, incluso empresas internacionales que han abierto, pues, digamos, tech hubs también. En Barcelona, por ejemplo, tenemos a FreeNow, anteriormente MyTaxi,
sí,
o Skyscanner, o N26, ¿no? Que han abierto oficinas técnicas en Barcelona. Uh-huh. Al final les supone, son empresas de países donde los salarios son más elevados, vienen aquí, abren una oficina con salarios más bajos que en su país y con una capacidad de atracción internacional, en el caso de Barcelona, muy grande, y por eso lo hacen, ¿no? Porque les supone más facilidad de atracción de talento. Y bueno, como hemos comentado también, ¿no? Las oportunidades de formación de tecnología pues también han aparecido muchísimas por este problema de escasez de talento. Hemos visto también a las empresas cambiar la mentalidad, ¿no? y estar más abiertos a personas recicladas. Nosotros mismos, por ejemplo, hemos contratado 2 o 3 personas para nuestro equipo de producto en ese sentido y estamos súper contentos. Y también he visto, es verdad que ahora en Madrid también es mucho más normal, pero veo también que se empieza a tener más predisposición a apoyar el visado de profesionales de fuera de Europa, ¿no? En Barcelona, desde más tiempo, se ha apostado más por la atracción de talento internacional. En Madrid era más el hecho de que tuvieran que hablar castellano era más, digamos, imprescindible. Ahora está cambiando también, ¿no? Porque al final es limitarte, ¿no? Tu pool de candidatos, ¿no? Y también están ahora más abiertos a apoyar con el visado y a candidatos de fuera. Estoy generalizando, ¿eh? Evidentemente en Madrid, uh-huh, hay empresas, claro, desde hace muchísimo tiempo haciendo eso, pero un poco es lo que nos damos, lo que hemos visto. Y bueno, pues sí, y luego a nivel de tecnologías, pues algunas que parecían que iban a despegar no lo han hecho, como Ruby on Rails, otras han sido, ahora son mucho más importantes, como React, el Big Data va a ser muy importante, hay muy poco talento en ese campo, Java sigue siendo muy importante, bueno, no sé. Un poco eso sería un resumen de
de esta evolución,
sí,
¿no?
Sí.
para...
Sí. Sí. El año pasado organizamos nosotros un encuentro de CTOs en Barcelona. Ajá. Y otra tendencia que comenzaban a tomar las empresas, sobre todo las startups, era sacar los departamentos fuera de Barcelona, porque por esos dos motivos principales que hemos comentado, ¿no? Por un lado, la escasez es evidente, ¿no? Uh-huh. Que ya es por cantidad simplemente, y por otro lado, pues también por los altos salarios, ¿no? Porque esa necesidad o ese canibalismo, ¿no? Como yo le llamo, de robar talento de una empresa a otra, ¿no? Por hacerlo de una forma catastrofista, ¿no? Pero ese robo de talento, correcto, genera que se disparen los salarios, ¿no? Totalmente. Entonces, varias de estas empresas pues nos comentaban que tenían los departamentos de desarrollo en otras provincias, ¿no? A lo mejor nos comentaban en Valencia, en Zaragoza, y los tenían fuera ese talento tecnológico, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, claro, es una oportunidad también. Igual que en Alemania hacen lo mismo, trayendo la oficina en Barcelona. Cuando Barcelona crece o Madrid crece y los salarios suben, pues es otra oportunidad para ciudades más pequeñas. Y de hecho, es una oportunidad que si tú abres una oficina tecnológica con un buen employer branding, tratando muy bien a los empleados, de toda esa zona seguramente te puedes llevar lo mejor, ¿no? Hasta que no haya mucha más competencia. Por tanto, es una estrategia, claro, interesante también, sí.
Sí.
Para vosotros, que al final es como tenéis que repetir, o por lo menos así lo veo yo, que tenéis casi que también vosotros atraer talento tecnológico como si fuerais la propia empresa.
Correcto.
Me parece muy interesante saber, por si las empresas también pueden aprender sobre ello. Es verdad que vosotros sois una empresa que no pone el foco en la cantidad sino en la calidad, pero aún así tendréis muchas posiciones al mes que cubrir, ¿no? Muchos más que hacer.
Correcto.
Me parece muy interesante conocer, que aprendamos cómo llegáis vosotros también a esos candidatos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, a nivel de posiciones, pues, ahora mismo en España, pues a nivel, cada mes podemos tener unas 100 oportunidades en España, y a nivel de Europa unas 500. Nuestro marketplace está sobre todo focalizado en Europa, en cuatro países: Portugal, España, Alemania y Holanda. Y a nivel de atracción, la diferencia que tenemos nosotros respecto a las empresas es que nosotros no hacemos un sourcing, ¿no?, específico para una posición en concreto. Es decir, no atraemos talento para una posición. Lo que vendemos es nuestra solución, nuestra comunidad a este tipo de profesionales, ¿no? O sea, intentamos pasar por una estrategia de atracción, de aportar valor a este tipo de profesionales para que se unan a nuestra comunidad. Ya sea con formación, con webinars, con contenidos, con eventos, ¿no? Tenemos un evento que se llama Landing Festival, que ahora hacemos en Berlín y en Lisboa, y espero que muy pronto en Barcelona, que es como una especie de job fair, pero también tech conference, ¿no? Es un mix. Uh-huh. Hay empresas, invitamos a empresas que vienen con su stand, que están contratando, pero también tenemos conferencias de tecnología que para atraer a los profesionales que vengan, ¿no? Y después, ya que están ahí, pues que visiten también a las empresas. Y también, pues eso, ¿no? Asesoramiento, un trato humano, apoyo durante los procesos de selección. Y todo esto es lo que intentamos vender para que se añadan a nuestra comunidad. Y también, digamos, lo que intentamos no respetar mucho su autonomía, ¿vale? O sea, una vez se unen, ellos deciden, nos pueden decir, estamos buscando activamente, no me molestéis, ¿no? Intentamos que ellos decidan siempre. Que sean ellos los que decidan a qué posición aplicar, o si requieren nuestra ayuda, nosotros les ayudamos. Pero un poco más autónomo. Esto lo hacemos porque después de una investigación que hicimos, ¿no?, vimos que hay, al final vosotros lo sabréis también, una profesional de este tipo en LinkedIn recibe seguramente al día muchísimos mensajes. Y al final están un poco hartos, ¿no? Sobre todo porque muchos de los mensajes a veces son spam, ¿no? Que no son oportunidades relevantes. Y incluso yo conozco, hay algunos que se van de LinkedIn por eso, porque están un poco hartos.
Era justo lo que te iba a comentar. Si tienes suerte, lo encuentras en LinkedIn, claro.
Exacto. O sea, evidentemente hay muchísimos en LinkedIn, eso es así, pero hay algunos ejemplos de gente que dice, yo me voy, ya estoy harto. Entonces, en Landing intentamos respetar un poco esa autonomía y no molestarlos si los no quieren. Y luego, en cuanto a canales de marketing así más específicos, pues bueno, hacemos, digamos, anuncios en Facebook, ¿no? Tanto en Instagram como en todos los canales de Facebook, en Twitter, en Reddit, en Quora. Hacemos eventos locales, tenemos nuestro blog súper activo también. Hemos hecho algún ebook también. Pero sobre todo, la más importante, y lo decimos, lo digo de verdad, no, honestamente, es el boca a boca. Es decir, cuando hay un candidato que ha sido contratado a través nuestro, o aunque no haya sido contratado a través nuestro, que ha tenido una buena experiencia, que ha recibido un trato adecuado, que ha visto que lo tenemos en cuenta, ¿no? Que solo le mandamos oportunidades interesantes. Pues ese candidato nos va a recomendar y esto funciona muy bien. O sea, evidentemente no somos perfectos, también cometemos errores y habrá candidatos que no han tenido una buena experiencia, pero si lo tenemos en nuestros valores, en nuestro objetivo, la mayoría de ellos pues tienen una buena experiencia, ¿no? Que es nuestro objetivo.
Y Joan, ese candidato, durante todo el tiempo, digamos, que pasa con vosotros, ¿no? Desde que os conoce o accede a la plataforma, acude a vuestros eventos o lee vuestro blog, todo el proceso, durante todo ese, hasta que consigue o bien su empleo, o bien, por lo menos, como has dicho antes, ¿no? Acceder a lo que es el proceso de selección último, ¿no? Durante todo el tiempo que pasa con vosotros, ¿dónde crees tú que es más recurrente la ayuda vuestra hacia el candidato? ¿Dónde encontráis que el candidato se encuentra a lo mejor más necesitado de vuestra ayuda?
Sí, hay dos tipos de candidatos. Hay candidatos que están en nuestra comunidad por todo el contenido y formación que tenemos, pero que probablemente no están en búsqueda de empleo activa. Pero los que están en búsqueda de empleo activa y realmente presentan candidaturas y entran en procesos, en este caso los puntos donde más los ayudamos es pues primero en ayudarles a venderse mejor, ¿no? Pues podemos darle feedback sobre su currículum, sobre cómo hacer las application letters. Cuando son candidatos internacionales, que es muy típico, es una de nuestras ayudas de nuestro equipo de talent que trata con los candidatos, es informarles, darles el máximo de información posible del país al que quieren, digamos, mudarse, ¿no? Tanto en salarios, coste de vida, en cómo buscar piso. Incluso llegamos a veces a darles precios de guardería si nos lo piden, ¿no? Incluso recuerdo uno de Brasil que quería venir con su perro y tuvimos que informarnos un poco también de cómo podía traer el perro desde ahí, ¿no? Intentamos siempre resolver todas sus dudas. Y luego también en los mismos procesos de selección, pues tenemos una relación muy próxima con nuestros clientes, entonces los podemos ayudar, ¿no? Les podemos dar consejos para prepararse mejor.
A eso también nos preocupaba, ¿no? En la otra parte, en la parte de las empresas, ¿cómo crees que las empresas están mejorando o deben evolucionar? Tienen que evitar determinadas malas prácticas, ¿no? ¿Y cómo estáis viendo vosotros eso y también cómo acompañáis a las empresas en el otro lado?
Sí, al final, como decía, tenemos una relación muy cercana con las empresas y para nosotros el proceso de onboarding de una nueva empresa es muy importante. Y queremos tener el máximo de información posible de sus procesos, de su producto, de sus tecnologías para poder, digamos, conseguir que las posiciones sean lo más atractivas posibles. Y en ese sentido les intentamos asesorar, ¿no? Y pues cosas que normalmente comentamos, pues por ejemplo el salario, que sea transparente, siempre hace los procesos más eficientes, que la sección de beneficios sea lo más completa posible. A veces algunas empresas tienen muchos beneficios pero no los comunican, pues intentamos que los comuniquen. Bueno, intentar ser ágiles, esto también es súper importante. Muchas veces todos nos quejamos de la falta de talento, pero a veces lo tienen delante y no les contactan, ¿no? Entonces, hay que ser ágiles, ¿no? Si abres un nuevo canal, dedícale tiempo, porque si no, no sirve de nada. Entonces, si recibes un candidato, intenta ser rápido porque van a estar en el mercado poco tiempo. Intentar también, ayudamos a a dar consejos en los procesos de selección. Por ejemplo, a veces pues, se manda, sin haber hablado con el candidato, pues ya mandan el test, ¿no? Un test así con más general. Bueno, pues intentamos decirle, oye, es importante que son gente cualificada, pues antes de hacer un test y dedicar tiempo, igual quieren hablar contigo, saber más de tu empresa, ¿no? Cosas así. Y, claro. Y bueno, y que tengan en cuenta al final que ahora todo esto es que acaba siendo público, porque tenemos a Glassdoor, por ejemplo, que cuando hay alguna, cuando algún candidato tiene una mala experiencia en el proceso de selección, pues eso va a quedar patente allí, ¿no? Y los candidatos miran Glassdoor cada vez más, o sea que intentar educarles en base a nuestra experiencia, a veces pues nos hacen caso, a veces pues no, pero intentamos que digamos que lo vean, ¿no?
Pensando en ese trabajo también que hacéis, ya preguntando un poco sobre lo que hacéis, sobre las tecnologías, ¿cómo conseguís que saber, ¿no? Valorar que un candidato tiene la competencia en esas tecnologías que, bueno, que en su currículum dice o que en su perfil dice?
Pues en este caso, bueno, primero hay lo que te comentaba, ¿no? De ese filtro de un experto independiente. Que pues si es una posición de frontend, pues tenemos a alguien que conoce que sabe de este sector, ¿no? de esta posición de frontend, que hacen ese screening, o sea, ahí ya intentamos conseguir un calidad, ¿no? en la curation, pero más allá de esto tenemos un acuerdo con HackerRank. No sé si lo conocéis, es una plataforma de tests de tecnología.
Sí, seguro que nuestros compañeros mucho más tequi la
conocen. Que sí, seguro. Y bueno, en ese acuerdo nos permite poder hacer un test inicial, ¿no? Y en algunos casos, ¿eh? No siempre, y tener pues una idea inicial de sus conocimientos de tecnología, ¿no? Hay diferentes tests dependiendo del lenguaje, o sea que es bastante personalizado en los tests, pero también es verdad que hay que vigilar con este tema porque, como te decía, la experiencia del candidato es muy importante y nosotros sabemos que, aunque hagan el HackerRank nuestro, luego la empresa les va a mandar su test personalizado también. Entonces, que tengan que hacer dos tests para una sola posición es complicado a veces, ¿no? Lo que sí que aportamos valor cuando un candidato pues, está abierto a más de una oportunidad, y entonces con un test pues, ya tienes información para varios procesos, ¿no? En ese sentido pues, puede ser importante, o incluso empresas que nos dicen, sí, con vuestro test es suficiente, no tenemos el personalizado. Genial. Pero no, lo más típico es que tengan ellos el personalizado con su código y con su...
Joan, y bueno, hasta ahora hemos hablado casi todo de la parte de la selección, ¿no? De la captación de ese talento. También hemos hablado al principio un poco, ¿no? Nos comentabas tú de la parte de la importancia evidente de mantener ese talento en tu empresa, no solo de captarlo, sino después mantenerlo, ¿no?
Correcto.
Que, por un lado, en cuanto a las personas, ¿qué crees que motivan, ¿no? Aparte de todo lo que hemos comentado antes del employer branding, evidentemente, y tal, ¿qué motiva a los profesionales a mantenerse en una empresa? ¿O qué destacarías tú como algo lo más principal o las cosas más principales? Y por otro lado, ¿qué suelen ofrecer las empresas, ¿no? Si le ofrecen al empleado un plan de carrera o con qué otras herramientas consiguen mantener a su talento en la empresa?
Sí, aparte de los beneficios, los perks y todo esto que ya hemos comentado, es muy importante, como comentas, ¿no? Un plan de carrera, ¿no? Que los candidatos vean una progresión dentro de la empresa. Entonces, lo que vemos más común en esa área es que cada vez hay más presupuesto para desarrollo de carrera y para training, ¿no? Ya sea pues, pagándoles asistencias a eventos o a conferencias de tecnología, accesos a plataformas online, como puede ser Open Webinars, ¿no? Incluso meetups que se organizan en las mismas oficinas, ¿no? De lenguajes de programación que usa la empresa y claro, que sirve para atraer talento también, pero además para que, bueno, los candidatos simplemente en 10 segundos ya están en el meetup, ¿no? Porque es en la misma oficina.
Claro.
Y también vemos mucho esto que se puso de moda hace tiempo en Silicon Valley, pues también está pasando aquí, ¿no? Que los profesionales pueden tener tiempo de su tiempo laboral a dedicar a proyectos a paralelos, a side projects, proyectos personales que quieren probar para probar otro lenguaje, o a veces incluso side projects que puedan servir para la misma empresa, ¿no? Y también lo que es verdad que lo que vemos que es más común, más que frameworks de desarrollo, digamos, ya establecidos, lo que es más común es dejar al trabajador que lidere su propio plan de carrera, ¿vale? O sea, que ellos mismos tengan la autonomía, ¿no? De decir, yo quiero llegar aquí, y luego con la ayuda de un mentor, ¿no? Pues conseguir llegar ahí. Pero no cerrarlo tanto, ¿sabes? Digamos, de dar libertad.
Sí, quizás ese foco también lo es una de las cosas que trabajamos con nuestros usuarios de las becas W, ¿no? De, oye, terminas tú, por ejemplo, en FP, ¿no? Terminas tu estudio de reglados, llegas a una empresa para realizar las prácticas y casi todos al final desarrollan su carrera profesional trabajando la tecnología que probaron en esa primera empresa, ¿no? Pues no, oye, hay un abanico muy grande, hay otras tecnologías, elige tú, ¿no? Elige la tecnología con la que quieres desarrollar.
Claro, claro, claro. Y
pues muy bien, te queríamos también hacer la... Tenemos un par de preguntas con las que terminamos el... Se nos acaba el tiempo también. Queríamos... es súper interesante. Hay cosas nuevas que estamos aprendiendo en cada episodio y esta visión nueva, por ejemplo, de... Algunas empresas le dan mucha importancia al framework de desarrollo y al final pues hay que poner en cuestión un poco todo, ¿no? Y ser más flexible, o sea que nos llevamos unas ideas muy, muy interesantes. Queríamos preguntarte, ya que aquí tenemos que estar todo el día formándonos, ¿no? En la gestión del talento tecnológico, si nos recomendarías alguna lectura, algún recurso, alguna red, algo que a ti te sirva para formarte, ¿con qué lo haces, con qué aprendes?
Vale, sí. Bueno, es verdad que yo creo que en la carrera siempre hay etapas donde pues te concentras mucho en formación, ¿no? Como yo hice hace 3-4 años, ¿no? Y luego otras etapas en las que estás ejecutando, ¿no? Y es verdad que ahora, a nivel de... Estoy en esa fase de ejecución, porque ya me formé mucho hace 3 años, pero sí que continuamente pues estoy, pues sobre todo tema blogs, podcasts, ¿no? Me gusta mucho. No solo de talento tecnológico, sino también de emprendimiento, ¿no? Que es un poco mi pasión, ¿no? Y seguramente algún día... Espero que no lo diga Landing Jobs, pero algún día creas. es broma. Seguro que lo van a escuchar.
Claro que sí. Pero mira, y seguro que te animarían.
Una startup. Exacto.
Sí, y si lo haces, pues te animarían y te apoyarían, seguro. Intentarían seguro, invertir seguro. En tu idea, seguramente. También pues, te queríamos preguntar que... Dime, sí.
No, bueno, te iba a decir algún blog. Por ejemplo, hay un blog que se llama Recruiting Brain Food, que es de Hang Li, que es muy, muy interesante. La mayoría de gente del sector lo lee, lo recomienda. Otros como Digital HR Tech. Y luego, pues, bueno, como te decía, pues, incluso algunos eventos, ¿no? Hay uno en Barcelona que se llama Hired BCN, que se hace anualmente, que también es una oportunidad para aprender de otros en este mundo, ¿no? Y bueno, también es
pues importante. Nos lo apuntamos y te queríamos poner un último aprieto. Siempre terminamos con pidiéndonos, abusando de la generosidad de quien nos acompaña, y como la mejor recomendación muchas veces viene de las personas para muchas cosas, te queríamos preguntar quién sería, quién crees que puede aportar para participar en talento tecnológico con nosotros, que sea de tu confianza o creas que podría hacerlo muy bien.
Pues mira, sí, Conectado con lo que te acabo de decir, este evento llamado Hired BCN está liderado, aparte de otras personas, por Dani Martos y André Dos Santos. Y los dos son, bueno, son muy conocidos en el sector de recruitment, de tech recruitment en Barcelona, también en Madrid, porque montaron un meetup en este, digamos, para compartir, ¿no?, con otros profesionales del tech recruitment, y hacen eventos continuamente en ese meetup, y a un punto, cuando la comunidad ya era muy grande, pensaron que, bueno, el siguiente paso podía ser un evento anual más grande, que sería este Hired BCN que os decía, ¿no? Y estoy seguro que serían dos personas perfectas para este podcast, que podrían compartir mucho con vosotros.
Qué bien, pues.
Luego, a nivel de, por ejemplo, en Hola Luz, por ejemplo, hay Georgina, que es la HR manager, que yo creo que hacen cosas muy interesantes en Hola Luz también.
Uh-huh. Bueno, pues ya nos has dado, ya lo siguiente será que te pida que nos conectes, lo haremos. Muchísimas gracias,
porque ningún problema, sí.
Al final esto es la conexión entre las personas que puede hacer que esto crezca, y te agradecemos un montón esto en concreto, y sobre todo que hayas compartido todo lo que en estos años habéis vosotros recorrido y vuestra experiencia. Yo creo, también quería darle las gracias a Víctor por estar conmigo en esta ocasión, y a todos, pues eso, daros darte un momento a ti, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en Talento Tecnológico en un nuevo episodio.
Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme, ha sido muy interesante. Felicidades otra vez por la iniciativa, y bueno, yo creo que esto puede ser un inicio de una posible colaboración, ¿no?, entre Open Webinars y Landing Jobs, porque seguro que podemos encontrar muchos puntos en común.
Seguro que sí. En el Departamento de Desarrollo y Negocios lo tendremos muy en cuenta, y avanzaremos en esa línea también.
Genial.
Oye, Joan, pues lo dicho, todo lo que ha comentado Teresa, muchísimas gracias por tu tiempo y por comentarnos todo lo que nos has comentado en este episodio, ¿vale? Muchas gracias y un saludo.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto.